En Checoslovaquia, Jan Palach se inmoló como acto de protesta. En Hungría, los manifestantes tiran al piso la estatua de Stalin y en Polonia, la cancelación de la presentación de una obra de teatro levanta a los estudiantes contra la censura. ¡Qué locura todo este movimiento estudiantil! En Praga y la Cortina del Este, Praga arde, tanques, atrás muertes en Hungría y Polonia. Uriel, esta investigación está cada vez más interesante.
María Cano, estudiante, trabaja su tesis de grado sobre los movimientos estudiantiles. Su nombre es un homenaje a la primera defensora de los derechos de la mujer y los trabajadores en Colombia. Uriel Gutiérrez, profesor, asesor de tesis. Su nombre rinde homenaje a uno de los jóvenes asesinados en 1954, símbolo de los estudiantes caídos.
Jóvenes sin miedo, el camino a la victoria, resistencia, el poder, la lucha, nuestra gloria.
Movimientos estudiantiles, sus reivindicaciones, sus narrativas, sus formas de expresión.
En marcha, resistencia, exigiendo autonomía. En marcha, guerreros.
En marcha, historia de los movimientos estudiantiles, una serie del semillero El Vuelo del Colibrí, diseñada por Daniela Coronado y Yolima Cruz, dirigida por Fernando Gutiérrez.
En marcha, resistencia, memoria a los héroes. En marcha, guerreros, sin miedo a la lucha. El poder siente miedo, si nos unimos todos. Resistencia es la fuerza que al opresor revienta.
En este capítulo, los estudiantes en Praga y la Cortina del Este. Investigación, Paula Beltrán, Mónica Calvo y Verónica Ordóñez. Realización, Verónica Ordóñez y Natalia Iglesias.
María, ¿y por qué irnos ahora a la Cortina del Este?
Pues es que hemos estado en los países occidentales y me pareció muy interesante mirar qué pasaba en ese lado. Tenía curiosidad. Además, estos países tuvieron que vivir mucho de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial.
Ya veo, María, la verdad es un recorrido muy interesante. Además, no olvidemos que estaban bajo el poder de la URSS.
Sí, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. De hecho, consulté al experto Óscar Useche, economista, investigador especialista en movimientos estudiantiles y construcción de paz, quien me habló de un primer momento de este tema. Y bueno, no creo que los países bajo el régimen de los soviéticos estuvieran muy contentos.
La Unión Soviética nace de la Revolución Bolchevique, de la Revolución de Octubre de 1917, ¿no? Fue la primera gran revolución socialista del mundo. El fundamento de todo esto es las teorías de Marx, que anunciaron un declive del capitalismo y el surgimiento de una nueva clase social, que era el proletariado, que iba como a dirigir a las sociedades hacia una nueva época, ¿no? Casi que un nuevo paraíso, ¿no? Que sería el comunismo.
Claro, paraíso. Imagina, Uriel, que me puse a investigar y descubrí que el himno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tuvo diferentes versiones. Originalmente mencionaban en la letra a Stalin, pero después de su muerte en 1953, modificaron el himno porque nombrar a Stalin se volvió inaceptable. Entonces, la nueva versión hacía referencia a Lenin y a la ideología comunista.
Como dijiste, María, no tuvo mucho de paraíso como se pensaba. La Unión Soviética montó un régimen autoritario donde todos los países de su esfera dependían política y económicamente. Se volvió un régimen opresor. ¿Sabes a cargo de quién, María?
Uriel pues estaba manejado con mano férrea por Joseph Stalin. Óscar Useche me explicó muchísimo más sobre cómo llegó al poder.
Hannah Arendt va a analizar el caso de la Unión Soviética y va a analizar el caso de los alemanes, que con el nazismo que surge en los años 30 van a ser como las dos fuerzas que ambas dicen, sí, nosotros somos unos estados fuertes, unos estados duros, porque estamos rodeados de enemigos. O sea, justifican un poco la dictadura. En el caso soviético hay una serie de desgracias adicionales, digamos, porque eso fue una revolución genuina, que fue el primer intento de cambiar toda la estructura del capital, ¿no? La estructura capitalista. Entonces, su método es que todos los medios de producción, las fábricas, las tierras, son del Estado. ¿Sí? Entonces, todo lo estatizan, lo nacionalizan, y a Lenin le hacen un atentado en el año 1923, y no lo matan, él queda con apoplejía, le dio lo que ahora llamamos ACV, un accidente cerebrovascular, un derrame cerebral. Él queda paralizado, impedido, pero vivo, y va a morir pronto. En 1924 muere Lenin. Y comienza la lucha por el poder dentro del gobierno soviético. Entonces ahí había dos grandes dirigentes que eran como los iluminados, digamos, los que todo el mundo decía, esos son los que van a suceder a Lenin, ya que se muere. El que era más fijo que fuera se llamaba León Trotsky.
Trotsky.
Que era un intelectual que había dirigido, había sido el primer presidente de los soviets antes de que ellos tomaran el poder, del soviet de Petrogrado, que era la capital de Rusia en ese momento. Y que era pues un tipo genial. Y el otro era uno que iba más bien como paso a paso, que no era así un tipo brillantísimo, pero que había sido muy eficiente en su papel que le habían puesto cuando revolucionario, que se llamaba Stalin. Joseph Stalin. Entonces comienza la lucha entre ellos, y en esa lucha se va a imponer Stalin. Y eso hace que su régimen, su tipo de gobierno, sea no solo un tipo de gobierno duro con el conjunto de la población, sino particularmente duro con la disidencia, con la oposición al interior del partido. Entonces comienzan a fusilar a gente muy importante que apoyaba a Trotsky. Trotsky lo destierran a Siberia, que es como decir, vaya, muérase de frío por allá. Y de ahí él huye y se refugia en México. Ya eso es por los años 30, ¿no? Se refugia en México. Y él es una personalidad muy importante. Y el presidente mismo de México es el que lo refugia y le ofrece una casa. Pero los agentes de Stalin están en todos lados porque hay que matar a Trotsky. Hasta que lo matan.
La Unión Soviética empezó a mover sus fichas. Con razón, la canción de la marcha soviética dice: nuestra Unión Soviética va a castigar todo el mundo, desde Europa hasta el este del Neva.
Una historia bastante interesante de cómo se dio todo lo que fue la URSS. Bueno, hablamos exactamente de cómo estaba la cortina del Este en ese momento del 68, desde donde inicia tu investigación. Estaba enredada en la Guerra Fría, y después del pequeño aire que le dio Nikita Khrushchev, entró otra mano de hierro retrógrada, Leonid Brezhnev. Pero cuéntame, ¿por qué decidiste en tu investigación de movimientos estudiantiles hablar de estos países?
Pues yo tenía curiosidad de saber qué pasaba allí. Estos países tuvieron que vivir mucho de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. ¿Crees que los países que estaban bajo el régimen de los soviéticos estaban contentos?
Pues claro que no. Polonia es una de las mayores víctimas en la Segunda Guerra Mundial. tanto los soviéticos como los aliados, fueron indiferentes y permitieron que fuese un pueblo masacrado. Los diezmaron y así los oprimieron. Los soviéticos armaron el Pacto de Varsovia. Pero cuéntame tú, ¿qué más sabes de su descontento?
Uriel, pues allí estaban Polonia, Hungría y Checoslovaquia. Todos los países de la Cortina del Este estaban ahí. Pero no es que quisieran tomar el sistema socialista en el que creían, sino que buscaban un cambio en su interior.
Bueno, tenían resuelto lo económico. Eso sí, hambre no había.
Ay, pero es que no tenían libertades. ¿Cómo no iban a mostrar un desacuerdo si no hay libertades en un pueblo? Hay caos. Es así de sencillo. Y esto me lo explicó muy bien Óscar Useche.
No hubo una transformación hacia una nueva cultura que dijera, no, la cultura universal de la fraternidad. Todo lo que proponía el sovietismo, el comunismo soviético, ¿no? Decían, es que todos somos iguales, todos somos hermanos, todos estamos en la misma, en la misma línea. Y entonces resulta que eso no era así, que las desigualdades persistían, que los procesos culturales persistían, y por lo tanto estos movimientos, desde los del 53 con los polacos y con los húngaros, hasta esto del 68 y más luego hasta el 89, lo que están demostrando es el gran reclamo, era un reclamo de recomposición cultural de los modos de vida, de afirmación de los territorios, de lo local.
Pero ahora dime, ¿qué pasaba con los estudiantes?
Uriel, pues verás, me pareció increíble el papel de los estudiantes, fue vital. Por ejemplo, en Polonia le censuraron a los mismos estudiantes de la Universidad de Varsovia una obra de teatro que despertaban sentimientos antisoviéticos. En Hungría y Checoslovaquia, los estudiantes junto con los obreros apoyaron ampliamente a sus líderes. En Hungría a Imre Nagy y en Checoslovaquia a Alexander Dubček.
Pero María, debes tener claro que estos hechos no ocurrieron simultáneamente, sino que se dieron en momentos distintos, a pesar de que eran de una u otra forma acciones inspiradas en un socialismo diferente.
Es cierto, Uriel, y de hecho, Óscar Useche me habló de uno de estos líderes, y bueno, me contextualizó un poco de nuevo con el tema de mayo del 68, iniciando por Checoslovaquia, uno de los países que sintió el golpe de los tanques rusos y que respondió con flores, con música y con expresiones artísticas, porque esa era la única manera de protestar, la única manera que encontraron los artistas, y entre ellos, Karel Usa, compositor y director de orquesta clásico nacido en la República Checa, que a través de su obra programática Música para Praga 1968 hace memoria del momento en que la Unión Soviética aplasta el movimiento de reforma de la Primavera de Praga en Checoslovaquia y evidentemente es una composición célebre y de valor duradero.
Y allá ayudan a organizar el mayo del 68 en París, que es una revolución cultural que surge de los estudiantes, pero que va a vincular a los obreros más adelante, que se vuelve una lucha de calles, de barricadas, que estuvo a punto de tomar el gobierno de De Gaulle. ¿No? Sino que como no se lo propusieron, ellos no tenían como programa tumbar el gobierno. El lema de ellos era el lema de la canción de los Beatles, Let it be, déjanos ser. ¿No? Déjanos ser, en ese caso, déjanos ser, eso es lo que queremos, ¿no? No es más, no queremos que ser ministros, no queremos, no, lo que queremos es que podamos ser culturalmente lo que queremos. Las mujeres ya se estaban levantando también con sus proyectos feministas. Por eso la revolución del 68, que va a tener repercusión en los Estados Unidos, en otra forma que fue la contracultura hippie. Entonces, ¿cuál era el lema de ellos? Hagamos el amor, no la guerra. Todo ese tipo de cosas que rompían los esquemas hegemónicos del discurso oficial, digamos. Entonces, por eso se dice que es una revolución cultural, principalmente la que allí ocurre. Ese mismo año 68, mientras los estudiantes se tomaban la Sorbona y se habían tomado ya la Universidad de Nanterre, y en fin, habían avanzado de esa manera poco a poco, sí, en Francia, al mismo tiempo que estaba ocurriendo eso ahí, al otro lado, en la cortina de hierro, como la llamaban, se estaba presentando una situación muy particular. Y es que el Partido Comunista de Checoslovaquia llega un grupo dirigido por Alexander Dubček, un joven secretario general del Partido Comunista, que dice, un momentico, esto, a esta revolución le falta humanidad, a esta revolución le falta participación de la gente, ¿sí? Y entonces empieza a hacer unas reformas desde el partido, que eso era el gobierno.
Sí, es que Dubček era el gran líder de la Primavera de Praga. Pero María, ¿pudiste entender todo lo que dijo el experto de este tema?
Claro, ya entiendo muchísimo mejor. Por eso Praga, en agosto del 68, debió tener influencias del Mayo francés, que fue fenomenal porque el arte acompañó cada una de sus accionares. Los estudiantes de la Cortina del Este participaron activamente en el reclamo de estos cambios culturales, políticos, y muchos de los muertos, lamentablemente, fueron estudiantes. La Primavera de Praga recuerda a todos esos jóvenes que murieron peleando por más humanización. Y hablando de eso, leí sobre
Jan Palach, María. ¿Qué averiguaste sobre él?
Exactamente, él fue muy famoso. Él se inmoló como reclamo por la libertad y la patria en Checoslovaquia. Son actos que se van a recordar toda la vida.
Sí, María. Y al igual que Palach, como lo dije ya antes, muchos estudiantes también actuaron a favor de la libertad esperada.
Praga tuvo que ver la injusticia y el dolor muy cerca, Uriel. Y precisamente me encontré con una canción titulada Jan Palach, de una artista que canta en español llamada Mara Ross. Hay un pedazo muy bello de la canción que recuerda y sigue preguntando cuántas lágrimas tuvo que haber derramado Praga buscando aquella libertad.
¿Cuántas flores sobre el adoquinado? ¿Cuántas lágrimas habéis derramado? ¿Cuántas lágrimas habéis derramado por Praga? Una plaza, calles vacías, solo un hombre y un altar. Sacrificio por el honor, en la hoguera un joven murió.
Ahí son unos valientes. ¿Quemarse vivos? Ay, no, eso es otro nivel, Uriel. Recuerdo también que leí que fue una forma de reclamar a la Unión Soviética que los escucharan y permitieran la existencia de un socialismo con rostro humano. Sin embargo, la URSS los seguía censurando y castigando. En Polonia se censuraba la obra La Vigilia de los Antepasados de Adam Mickiewicz, dirigida por Kazimierz Dekmek en 1967 en el Teatro de Polonia, en Varsovia, ¿no? Debido a que creían que si se presentaba dicha obra iban a generarse sentimientos antisoviéticos.
¡Vamos!
en otro momento, María, en Checoslovaquia fue cerrada la radio de Praga para evitar informar a la sociedad de lo que estaba pasando en ese entonces, además de un intento de la URSS para ocultar los crímenes de Stalin. ¿Y tú sabes qué sucedió en Hungría?
Sí, Uriel, encontré que en Hungría, el 23 de octubre de 1956, en la Plaza de Kost...
Pero eso fue una década antes. Claro, es que realmente la insatisfacción de los países de la Cortina del Este con la Unión Soviética ha existido desde siempre.
Claro, y es que de hecho las autoridades decidieron apagar la iluminación cuando los manifestantes se encontraban en el lugar y la dirección de la emisora se negó a irradiar el petitorio de los manifestantes. La URSS no los iba a soltar tan fácilmente. Ellos iban a hacer todo lo posible para mantener el control sobre estos países, como lo hacen siempre, ¿no? Por eso fue que después en Checoslovaquia entraron los tanques. Porque los manifestantes comenzaron a buscar la rebelión ante la censura y lo hacen desde diferentes formas. Y es que eso fue lo mejor. Al respecto, Óscar Useche me aclaró cómo fue que resistieron a pesar de la fuerza militar que utilizó la Unión Soviética.
Entonces la Unión Soviética convoca el Pacto de Varsovia y dice, allá hay un disidente que quiere tirar esto a Occidente, entonces lo mejor es ir y poner el tate quieto. Moviliza el Pacto de Varsovia 300.000 soldados y 3.200 tanques que los colocan en Praga. Ellos ya tenían sus caminos para llegar rápido allá. Y eso ocurre en agosto del 68, cuando llegan los tanques a Praga. Y al ocurrir esto, la población declara la desobediencia civil, la resistencia pacífica. ¿Sí? Claro, ¿cómo van a resistir un pequeño país como la Checoslovaquia? 3.200 tanques, eso es una fuerza militar impresionante, y a 300.000 soldados invasores. Entonces la desobediencia civil se va en dos direcciones. Una, la que convoca el gobierno de Dubček para hacer el socialismo con rostro humano, que le dice a sus funcionarios públicos, les dice, el gobierno ordena que nadie renuncie a sus trabajos, que todos estén en sus puestos de trabajo, pero haciendo desobediencia civil, ¿no? Si los rusos, los soviéticos piden algo, no se les dice que no, siempre dicen sí, vamos a tramitarlo, se hace Operación Tortuga, se les hace la vida imposible, digamos, desde el punto de vista de un boicot pacífico a todas sus decisiones. Eso le dice el gobierno, ¿no? Y la gente en las calles que se organiza en grupos de movilización de trabajo, lo que hace es movilizarse y ponerle rosas a los tanques,
sí,
confraternizar con los soldados soviéticos, decirle, pero... Pero hermano, pues somos de la misma onda, ¿usted qué hace aquí con el fusil? Nosotros no los vamos a atacar, no, nada. Pero al mismo tiempo boicoteándoles la posibilidad de que la pasen buena, digamos, ¿no? No hay comida para los soviéticos, ellos tenían que traer su comida de afuera.
Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej. To jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách. Se slzou na víčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polobotkách. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku.
Cierra la puerta, hermanito. Fue uno de los álbumes del cantautor checo Karel Krill. Contenía composiciones que denunciaban el autoritarismo, la inhumanidad y narraban la vida de los ciudadanos en el régimen comunista. Desafortunadamente, muchas de sus composiciones fueron prohibidas.
Uriel, lastimosamente, este tipo de manifestaciones y luchas provocadas a través de distintas formas terminan siendo atacadas con represión.
Claro, y es lo que yo me acuerdo, porque lo leí hace muchos años, es que los tanques soviéticos no solamente entraron a Checoslovaquia, a Polonia y a Hungría también lo hicieron. Y ellos también los recibieron de diferentes formas, como tú dices. ¿Sabes qué ocurrió allá?
Sí, Uriel, estaba leyendo que en Polonia, a pesar de la opresión que se daba por parte de los dirigentes, hubo una reacción de inconformismo de los estudiantes, la cual generó el 8 de marzo una protesta de 1.500 estudiantes de la Universidad de Varsovia, que luego iba a ser frenada por el ataque de los policías antidisturbios.
Y la censura continuaba. ¿Investigaste de qué manera lo hacían además del control militar?
Uriel, pues también censuraron la radio, pero este acto no fue un impedimento para las clases obreras, para buscar la manera de seguir transmitiendo las noticias. Además, buscaban formas artísticas, pancartas, canciones, arengas, etcétera, como una forma de expresión frente a la opresión. Siempre el arte acompañando estos momentos. Fue maravilloso. La música también fue un instrumento de protesta. La Varsoviana 1905 es una canción revolucionaria polaca escrita en el periodo revolucionario de 1905 y 1917. Aunque no se conoce el compositor, se convirtió en el grito de los socialistas polacos, convirtiéndose en el himno de los trabajadores manifestantes.
Es cierto, María. Además, como lo hemos visto a lo largo de toda la investigación en los diferentes movimientos, tanto estudiantiles como sociales, han usado la música como forma de protesta.
Sí, Uriel, y las canciones que encontré acerca de los movimientos estudiantiles y sociales describen a la perfección lo que ocurría. Son las mejores armas para combatir la censura. Además, ahora recuerdo que leí cómo en Hungría se tumbó nada más y nada menos que la estatua de Stalin. Se rasgaron y quemaron todos los símbolos comunistas. Eran las 6:30 de la tarde y los estudiantes y personas seguían en la plaza de Kost, y las autoridades decidieron apagar la iluminación pensando que ellos se irían y esto acabaría. Pero la multitud no se dio por vencida e hicieron antorchas con los periódicos y los diarios que tenían. Viendo que la gente no se quiso ir, las autoridades tuvieron que poner la luz de nuevo. Ese día, profe, Imre Sinkovich, un actor húngaro, recitó el poema nacional del poeta húngaro y revolucionario Sándor Petőfi, y se dice que ese fue el acto de apertura de los acontecimientos en Hungría en 1956.
Nemzeti dal. Talpra magyar. Hí a haza. Itt az idő. Most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés. Válasszatok. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig. Kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak. Szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.
la poesía como arma de protesta. ¿Sabes qué decían las primeras líneas del poema húngaro? Pues yo te lo voy a leer. En sus pies, Magya, las llamas de la patria. El tiempo está aquí, ahora o nunca. ¿Seremos esclavos o libres? Esta es la pregunta, elija su respuesta. Por el Dios de los húngaros, juramos que vamos a ser esclavos. Ya no. Definitivamente es un acto simbólico, profe. Hungría, el pueblo magyar, en el 56 con poemas y antorchas, y Checoslovaquia en el 68 con rosas y sus banderas.
La más importante es la simbología nacional, ¿no? La simbología del un poco patriótica, digamos así, ¿no? Porque como los soviéticos eran invasores extranjeros, ¿cierto? Y como el Partido Comunista que le rendía culto a la Unión Soviética, su bandera era la hoz y el martillo, ¿no? Entonces ellos levantan la bandera nacional, la bandera que los había fundado, ¿no? Ese fue el principal símbolo. Pero también está mucho el símbolo de las flores, de la rosa, ¿no? Porque son los símbolos de como de la de una revolución, llamémoslo así, más desde la piel, menos desde la razón. Lo que aquí llamaría más luego nuestro sociólogo Orlando Falborda lo sentipensante, ¿no? Es decir, hay una propuesta política, pero pasa por la vida, ¿no? El que los jóvenes, por ejemplo, puedan sentir que el calor de esta disidencia de frente a los invasores como que vuelven a la vida, tienen unos espacios propios vitales.
Es increíble la manera en que se levantan poblaciones enteras para luchar por el bien común. Los estudiantes junto a los obreros lograron en poca medida que los tanques soviéticos se detuvieran. Lograron luchar por ese socialismo humano. Desafortunadamente, la Unión Soviética rompió uno de los artículos del Pacto de Varsovia. ¿Lo sabías, María? ¿Averiguaste algo sobre esto?
Pues, Uriel, hace unos días precisamente leí que el impedimento del uso de la fuerza o la violencia contra los países pertenecientes a la URSS los unían lazos de hermandad, cultura y economía. Y efectivamente, ni hermandad, ni cultura, ni economía. Todo se fue a la basura cuando usaron los tanques soviéticos. Ay, no, a mí me indigna que la violencia siempre fue, es y será una opción para los del poder. Y no solo aquí, en la mayoría de los países que hemos investigado ha pasado lo mismo.
Ciertamente, María. El poder incluso se pretende imponer con violencia y pasó exactamente en los tres países, Polonia, Hungría y Checoslovaquia. Se rompe con lo establecido en el Pacto de Varsovia y emplean la violencia como mecanismo de control frente a una sociedad polaca, húngara y checoslovaca que buscan un socialismo democrático, claramente cada uno en su tiempo. ¿Qué investigaste de estos actos de violencia, María?
Pues, Uriel, sé que Hungría fue uno de los países con más muertos en la rebelión. El gobierno fue respaldado por las tropas soviéticas encabezadas por János Kádár. ¡Qué dolor toda esta violencia, Uriel! Ver varios civiles asesinados o golpeados solo por defender a su patria. Pues además algunos cientos fueron ejecutados, incluso Nagy es fusilado en 1958. Y más o menos 200.000 húngaros salieron del país hacia una emigración forzada.
Pero aquí, a la movilización social, a los intentos que se dieran al interior de los partidos comunistas locales de rebelarse contra alguna de las decisiones de la Unión Soviética, se movilizaba el Pacto de Varsovia. Y el Pacto de Varsovia era que llegaban los tanques soviéticos y la invasión soviética directamente. Y hasta ahí se aplastaba la rebelión.
¿Entonces no sirvieron de nada las manifestaciones? ¿No hubo un cambio?
¿Tú qué crees, María? La Unión Soviética era muy poderosa. Era muy difícil acabar con ella. Al contrario, cada vez iba más en ascenso. Era más dura, más radical. El estalinismo participó en la creación del Muro de Berlín. ¿No te parece que esa es otra forma de represión?
sé. De hecho, leí sobre este acontecimiento, profe. Tu amigo Carlos, el sociólogo que me referenciaste, me envió un texto en donde se trataba el tema de cómo la URSS avanzó sobre los países que formaría el GRACIS: Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania, Hungría, y como un cordón protector de la URSS en 1948. Y ante este avance, en 1949 las zonas de ocupación occidentales se unieron en un nuevo estado denominado República Federal Alemana, RFA.
Y bueno, María, cuéntame, ¿qué más pudiste investigar de toda esta cantidad de cosas?
Ay, pues Uriel, ahora recuerdo que leí que como escudo defensivo militar, Europa Occidental y Estados Unidos, frente a la URSS, en lo que se llamó Guerra Fría, crearon el 4 de abril de 1949 la OTAN, Organización del Atlántico Norte. La URSS constituyó ese mismo año la República Democrática Alemana, RDA, en su zona de ocupación, creando un nuevo estado obrero burocrático. Por Dios, ay no, son muchísimas cosas, profe. Además, la República Democrática Alemana también tuvo himno patriótico, que fue escrito por el poeta comunista Johannes R. Becker. Los himnos fueron bien importantes, profe.
Veo que estás muy bien informada, María. Eso me parece muy bien. Cuéntame más.
Es que cómo no estarlo, profe. Es mi trabajo de grado. Debe quedar perfecto. Además, esto me emociona demasiado. Hubiese querido estar allí, pero bueno. Por otro lado, ese estado se creó debido a la migración en masa de ciudadanos de la comunista RDA, la República Democrática Alemana, a la Democrática República Federal. Esto hizo que las autoridades de la primera RDA decidieran levantar el 13 de agosto de 1961 un muro. ¡Un muro, Uriel! Todo por separar a las demás personas. De 155 kilómetros de largo y 3 metros de altura, que dividiría a Berlín en dos: Berlín Este, capital alemana del Imperio Soviético, y Berlín Oeste, una isla de libertad en pleno bloque comunista. El muro, que además de dividir Alemania, ponía el límite ideológico entre la Europa capitalista y la Europa comunista. Así se vivió en Berlín durante 28 años.
Fue un hecho que se conoció alrededor de todo el mundo, pero cuéntame, ¿qué más investigaste?
Pues las disparidades de los opuestos, RFA y RDA, generaron repercusiones de inconformismo en todos los pueblos. En 1985 fue electo presidente de la Unión Soviética Mijaíl Gorbachov, el séptimo dirigente después de Lenin, que creció en una Unión Soviética con gran prestigio y poder. Antes de su elección como presidente, había sido secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, PCUS.
Así es. Cuando llega al poder, se convierte en presidente de una potencia con armas nucleares, pero con una sociedad y una economía en decadencia. Pero María, ¿sabes qué hizo en el afán de cambiar este curso fatal que llevaba?
Sí, profe, pues adopta el glasnost, que traduce apertura o transparencia, y la perestroika, que traduce reestructuración, para fortalecer el régimen y salvar al país de un colapso económico. La perestroika, por un lado, con su política de apertura de mercado, había desestabilizado e intensificado la escasez de productos y dibujaba un futuro incierto, pues de tal manera que las fuerzas conservadoras perdieron la confianza en el programa de la reforma. Partiendo de que el estándar de vida ruso iba de mal en peor, se dio lugar a un aumento en los precios desproporcionados en relación a los salarios.
¿Y qué pasó con todo eso?
Profe, pues eso contribuyó a la pérdida de la capacidad adquisitiva, que junto al desempleo trastocó la vida precaria de los habitantes.
Y lo otro que nombraste fue el glasnost. ¿De qué se trató eso?
Bueno, el Glasnost, por su parte, era la apertura política y social, libertad a la prensa y aceptación de opiniones, liberación de presos políticos y retorno de exiliados. Así ambas políticas encaminaban a la Unión Soviética a una apertura al mundo y a una apertura interna, que no era favorable a lo del Partido Comunista, ya que poco a poco le iban quitando el control sobre el país.
Y bueno, María, estas políticas de apertura del Glasnost y la perestroika, lejos de integrar al país, crean conciencia en sus habitantes para la desintegración. Al no ser políticas que proporcionaran un mejor nivel de vida, ni una solución a los problemas políticos del momento.
Ya entiendo. Entonces el crecimiento de la República Federal Alemana frente a la República Democrática. Y Alemania dio el paso decisivo a la prohibición de viajar al resto del mundo también. El experto Óscar Useche me habló de esto. Y es que ¿quién iba a seguir permitiendo que no los dejaran ver a sus familiares? Yo haría hasta lo imposible.
Duraron 30 años esas sociedades repensándose, bueno, entonces ¿cómo va a pasar esto acá? Y algo que era tan simbólico como la existencia de un muro en Berlín, que era de las irracionalidades más grandes del mundo. Una ciudad dividida por un muro, en donde de este lado están los soviéticos y de este lado están los occidentales, ¿no? Y que para llegar al lado occidental de Berlín había que pasar por el lado soviético. Los soviéticos tenían que dar permiso. Cuando uno iba por tren, por ejemplo, a Berlín, en esa época, yo estuve en una época, yo estaba en el 89 en Berlín, cuando cayó el muro. Por un azar, una coincidencia tremenda, ¿no? Entonces, uno llegaba en tren de la capital de entonces, de Alemania, que era Bonn, uno llegaba y tenía que hacer un rodeo para que lo dejaran entrar los soviéticos y entrar del lado occidental. O sea, uno tenía que pasar dos veces por la frontera. Después llegaba uno a Alemania Occidental. Entonces, una cosa tan absurda como un muro, que en el 89 va a caer, que fue una cosa, pues, mágica, ¿no? Porque lo que pasa es que cuando sube Gorbachev al gobierno de la Unión Soviética y declara la perestroika y la glasnost, la transparencia y la nueva forma de gobierno flexible, lo primero que dice, que es lo que va también a crear un contexto para todas estas revoluciones pacíficas, es la Unión Soviética no volverá a enviar tanques a ninguna de sus repúblicas, de las repúblicas asociadas. No volverá a hacer eso. Entonces ya advertidos de eso, los checos dicen, bueno, pues vamos a ver si es verdad, ¿sí? Y entonces empiezan a preparar ese asunto. Entonces la crisis de la Unión Soviética también se refleja en esto, porque se ablandan las estructuras.
Aquí es que viene lo bueno, profe. El muro cayó por los manifestantes. Ellos fueron fundamentales para que este hecho ocurriera. El 9 de noviembre de 1989, Hungría cortó las alambradas que separaban su frontera de la de Austria, abriendo con ello una espina que pondría fin al telón de acero.
María, pero ¿y cómo se dio esto? ¿Qué empezó a suceder?
Pues Uriel, yo estuve leyendo que la decisión del ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Gyula Horn, iba a cambiar el curso de la historia. Conocedores de la situación, los alemanes del este comenzaban a atravesar Checoslovaquia para pasar hacia Hungría y esperar finalmente la posibilidad de saltar a Austria y alcanzar la libertad. ¿Te imaginas ese momento tan simbólico, Uriel? Todos con sus objetos en la mano derrumbando el muro, los sonidos uniéndose, creando armonía y una sensación de libertad en el aire. ¡Ay no, qué bello! Porque yo no estuve ahí.
No todo fue romanticismo y euforia, porque el gobierno húngaro hizo caso omiso al acuerdo que le obligaba a deportar a los alemanes a la RDA, y en la medianoche del 10 de septiembre, Hungría abre sus fronteras con Austria. En 15 días, 15.000 alemanes del este dejaron sus hogares. Por aquellos días, miles de ciudadanos de Alemania comunista pasan también a Checoslovaquia y toman la embajada de la RFA. es decir, la República Federal de Alemania, en Praga.
Ay, Uriel, y hay algo que no se me puede escapar, y es que el muro también cayó gracias a la influencia del movimiento de solidaridad y el discurso de Juan Pablo II, el Papa polaco, el cual rechazaba el comunismo refiriéndose a él como las ideologías del mal.
María, y no olvidemos también el movimiento de solidaridad Lech Wałęsa. Tenía la ideología que si creaban presión social se iba a generar una transformación en un régimen casi indestructible. La gente no quería el comunismo. Ese fue uno de los detonantes para que derrumbaran el muro.
Uriel, y de hecho, Óscar Useche me habló mucho más de este tema y todo lo que ocurrió antes de la caída del muro de Berlín.
Y en 1989, en el mes de noviembre, que va a ocurrir la caída del muro, ya venían ocurriendo cosas antes, ¿no? Los húngaros, ante la advertencia que ya no iba a haber una represión mortal, rompen las cercas y se van pasando para Austria y se van pasando para otros países occidentales, ¿no? Y entonces llega un momento en que el gobierno alemán oriental, que se llama la República Democrática Alemana, empieza a prohibir el paso, porque la gente dice, si pudieran los húngaros, nosotros podríamos pasar también, ¿no? Y eso había unos puestos fronterizos, lo que llaman los checkpoints, ¿no? Y había uno muy famoso que quedaba casi sobre la puerta de Brandenburg, que es como centro de Berlín, y ese era el que, pues por ahí no se podía pasar, sino era que ya uno tenía el permiso, sellado el pasaporte y todo eso. Y entonces empieza a haber una aglomeración de gente a querer pasar por el checkpoint, así como las de Transmilenio, tremendo. Entonces la prensa le pregunta al primer ministro: señor ministro, ¿qué va a pasar con esa aglomeración que hay allí? No fue el ministro, fue un jefe de la policía. Jefe de la policía de aquí. ¿Qué va a pasar con toda esa aglomeración de gente? Dice, no, pues el Comité Central del partido está estudiando la cosa y yo creo que eso se va a flexibilizar. Y la gente entiende que ya habían dado paz, o sea, circula el rumor, ¿qué se puede pasar? ¿Qué se puede pasar? ¿No? Y entonces la gente empieza a interlocutar con los guardas, y dice que sí, que vaya, pregunte, que el Comité Central ya dice que se puede pasar. Y los guardas dicen, sí, pues entonces que pasen y abren las puertas, y ellos mismos se van pasando para el otro lado. Y allá los estaba esperando mucha gente que empieza a ver lo que está ocurriendo. Se van para esa puerta del muro y empiezan a llevarle regalos a la gente. Y que pues en una sola ciudad, una sola nación, ¿no? Se vuelven, hacen reuniones muy fraternas de bienvenida, de recibimiento. Hay una gente que les llevaba lavadoras, que les llevaba televisores, porque al otro lado eso era muy escaso, ¿no? Y entonces a alguien, eso no se lo inventó alguien en un plan, unas personas les dio por llevar unos cinceles y empezar a quitar los ladrillos del muro, ¿sí? Y de pronto había 300 y 500 todos tumbando ladrillos. Eso es una cosa, eso es una revolución inesperada, o sea, eso no se lo esperaba. La CIA de Estados Unidos no sabía que la Unión Soviética estaba en esa crisis tan tremenda. Todos esos organismos de espionaje no tenían ni idea, habían dicho, no, ese gobierno es sólido todavía, eso no va a ocurrir nada ya. ¿No? Y de pronto cae el muro. Pink Floyd, que había hecho su famosa película The Wall, ¿sí? A Waters le habían hecho una entrevista.
¿De cuándo van a volver a presentar su famosa obra de Wallace?
Solamente la presentaría cuando caiga el muro de Berlín. Que nadie se imaginaba que iba a caer el muro de Berlín.
Precisamente, María, 4 meses después de que Roger Waters, Pink Floyd, dijera eso, el muro de Berlín cae y él se presenta el 21 de julio del año 1990 en la ciudad de Berlín, Alemania, con su obra The Wall. Tenía que cumplir con su palabra.
We don't need no education. We don't need no thought control.
Entonces sí hubo un final feliz después de todo, ¿no? Los manifestantes lograron tumbar un muro que representaba la división de dos repúblicas que a su vez representaban el odio del gobierno al pueblo. ¡Tumbaron el comunismo!
No sé si es un final feliz, María, pero sí podemos decir que por fin se tumbó y se dejó atrás el horror que tuvieron que vivir los países de la Cortina del Este. María, ¿pero qué sabes de lo que pasó con la URSS?
El 25 de diciembre de 1991, Gorbachev anuncia su dimisión y la desintegración de la URSS. La bandera tricolor rusa sustituye en el Kremlin a la insignia roja soviética. ¡Cayó la Unión Soviética!
María, y no olvidemos que en 1991, después de la caída del muro de Berlín, se da la separación de Checoslovaquia, dejando dos países, la República Checa y la República Eslovaca, como una iniciativa de los eslovacos de una independencia pacífica.
Entonces ganaron. Los manifestantes, los estudiantes, los obreros e intelectuales ganaron, profe. Derrotaron a la Unión Soviética. Fue un intenso y doloroso intento, pero se logró al final. Ay, no, me encanta, Uriel, me encanta que todo esto lo dejen los accionarios de los movimientos. La unión hace la fuerza. Porque finalmente no fueron solamente los estudiantes, profe. Hubo un movimiento social muy grande que contribuyó.
En los regímenes soviéticos no se permitía algo así como un movimiento estudiantil como lo conocemos hoy, que son redes y grupos de gentes de distintas denominaciones políticas o apolíticos o sin política. No, porque allá había una rígida jerarquía de tal manera que el objetivo de los jóvenes, incluyendo los estudiantes, era entrar a la juventud comunista, a la juventud del partido, ¿sí? Los objetivos de la juventud del partido era llegar a ser miembros del partido, y de ser miembros del partido llegar a ser miembros de las direcciones del partido hasta llegar al comité central, ¿no? Ese era el camino como del progreso que había en las sociedades soviéticas, un poco distinto al de Occidente, ¿no? Porque uno sale de las universidades a formarse en distintos ámbitos laborales y quizá de allí surja la posibilidad de ser político. En el caso soviético había el camino de la política, que era el camino de llegar al aparato del Estado a través del aparato del partido, o el camino más gris de vincularse a lo productivo, a las fábricas, ¿no? Entonces, el movimiento estudiantil como tal, en el momento en que lo hubiera, siempre era un movimiento disidente. Era un movimiento que no era controlado por la juventud comunista, sino que tenía que ser un movimiento independiente. Entonces, esa era la riqueza del asunto. Pero como habíamos hablado, en el caso de Checoslovaquia, el núcleo de la protesta pasó por las universidades, pero no fue solo las universidades, ni principalmente la universidad. En el caso del 68, en el caso del 89, juegan un papel mucho más activo, además porque fue claramente un movimiento intelectual, un movimiento de artistas, poetas, que están vinculados generalmente mucho a la universidad. Pero yo diría que ese es como la diferencia, el camino. No quiere decir que sea malo o bueno que no hayan sido protagonistas los estudiantes, sino que era el momento histórico, que era distinto.
Děkuji za žízeň, jež slabost rozradila. Děkuji za trýzeň, jež zdokonalí díla. Za to, že miluji, byť strach mi srdce svíral. Beránku, děkuji, marně si neumíral. Děkuji.
Gracias del cantautor checo Karel Krill. ¿Te acuerdas que me contaste de él hace poco? Pues la escribió en 1974 y en ella agradece por el sufrimiento y la falta de libertades, porque eso fue lo que le dio más ganas de querer disfrutar una futura libertad. Agradeció por lo malo porque le trajo cosas muy buenas.
Una cosa para reflexionar, María. La lucha de los movimientos estudiantiles y obreros en Polonia, en Checoslovaquia y en Hungría significaban poner un socialismo con rostro humano, con mayores libertades, participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y equidad en diferentes sectores.
Y entonces, cuando cae el muro de Berlín y cae el socialismo, también caen las posibilidades de una equidad en temas económicos, en salud, en educación, en trabajo e incluso en política, ¿cierto?
Exactamente, mijita. La Unión Soviética quedó en mora de brindar todas esas oportunidades a los jóvenes y trabajadores. Los tanques soviéticos aplastaron ese sueño de conseguir su propia autonomía política.
Y todavía quedará escrita en la historia esa gran deuda, profe. Y espero que mi tesis sirva como testimonio de lo que hicieron y lograron los movimientos estudiantiles y obreros en la Cortina del Este. Porque como dice el cantante Karel Krill, aunque el miedo me estremeciera el corazón, Corderito, gracias, no has muerto en vano. Ni Jan Palach murió en vano, ni los checos, ni los húngaros, ni los polacos. Todos serán recordados por buscar y querer un socialismo de rostro humano.
En marcha, resistencia, exigiendo autonomía. En marcha, guerreros, sin miedo a la lucha.
En marcha, historia de los movimientos estudiantiles.
Jóvenes, sin miedo, el camino a la victoria. Resistencia, el poder, la lucha, nuestra gloria.
Música original, Óscar Contreras. Edición sonora, Hernán Ramos. Voces, Fabio Medellín como Uriel Gutiérrez. Verónica Ordóñez como María Cano. Una serie de El Vuelo del Colibrí, semillero de investigación para la producción y realización radiofónica de la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto.
Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente.
En marcha, protesto, fuerte y aguerrido. Represión del Estado siempre la hemos tenido. Jóvenes, sin miedo, el camino a la victoria. Resistencia, el poder, la lucha, nuestra gloria. En marcha, resistencia, memoria a los héroes. En marcha, guerreros, sin miedo a la lucha. El poder siente miedo, si nos unimos todos. Resistencia es la fuerza que al opresor revienta.
Con ese artículo que nos apretamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Salvamos este país.
En las calles ya se escucha el rugir de nuestra lucha. Si nos callan con sus armas, el morir no nos asusta. Estudiantes, sindicatos, los maestros ya se unieron. ¿Qué van a hacer con nosotros? Que ya no tenemos miedo. En marcha, resistencia, memoria a los héroes. En marcha, guerreros, sin miedo a la lucha. El poder siente miedo si nos unimos todos. Resistencia es la fuerza que al opresor revienta.
Más estudio, menos guerra, mis derechos no negocio. Más estudio, menos guerra, estudiando doy pelea.
En marcha, resistencia, exigiendo autonomía. En marcha, guerreros, sin miedo a la lucha. El poder siente miedo si nos unimos todos. Mis derechos no negocio, estudiando doy pelea.
Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias.